Bienvenidos. Somos Red Town México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito como Red Town México es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio que nos emociona muchísimo. Esperemos, como siempre, que se encuentren muy bien después de este episodio, más informados y mucho mejor. Esta semana vamos a hablar sobre el lenguaje. Entonces, ¿qué tiene que ver el lenguaje en la vida de todos? Pues todo. Y para esto nos acompaña Ana Paula Almaraz Bautista. Ella, para corto, le gusta que le digan Pau. Ella es licenciada en terapia de comunicación humana, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación, y después se certificó en terapia prompt de primer nivel, tiene un diplomado en terapia miofuncional y actualmente se dedica a la consulta privada en una médica que se llama Médica Árbol en Metepec. Entonces, bueno, encantados de que estés aquí, Pau. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ale, muchas gracias por la invitación y muy emocionada por poder compartir algo, un granito de arena para todos.
Sí, muchísimas gracias. Oye, pues entrando de lleno al tema, quisiera que nos dijeras primero qué es el lenguaje, porque muchos de nosotros, me voy a incluir ahí, pasamos mucho tiempo de nuestra vida pensando que el lenguaje solamente es esta parte oral, ¿no? Pero en realidad no sabemos qué es el lenguaje, entonces quisiera que tú nos dijeras qué es.
Muy bien, pues mira, primero tendríamos que entender o recordar qué es la comunicación. La comunicación es que el emisor envía un mensaje y el receptor lo recibe, lo codifica y se empieza a hacer una conversación, una comunicación. Para que exista esta comunicación, pues necesitamos algún tipo de lenguaje. El lenguaje es el tipo de código que utilizamos para lograr esta comunicación. Y bueno, puede ser oral, escrita, por medio de señas, de gestos. Y nosotros, humanos, nos comunicamos por medio del habla. Y el habla, bueno, es este lenguaje a nivel verbal que nos permite hacer una comunicación en la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos.
Claro, porque, o sea, yo tengo perros, ellos no tienen lenguaje oral, pero perfecto me dicen, tengo hambre, claro. Sírveme agua, ya sabes, te amo.
Exacto, sí, igual con, o sea, con cualquier gesto, ¿no?
Sí.
Tanto entre adultos, niños y todo. Ahora que estábamos con el cubrebocas, era súper importante.
Claro, los ojos, ¿no?
Exacto, la comunicación
sí.
de los gestos así,
Sí,
con los ojos y todo, era una forma de comunicación diferente, ¿no?
Nos esforzábamos más.
Ajá, exactamente.
En el movimiento de las cejas.
Sí.
Sí, totalmente. O sea, y creo que muchas veces, incluso, o sea, para las personas que nos comunicamos principalmente por esta vía oral, también esto del lenguaje corporal, pues es importantísimo, ¿no? O sea, ahí te das cuenta si alguien está enojado, si alguien está receptivo a lo que tú tienes que decirle, si, no sé, o sea, lo que sea, dependiendo de cómo están sus brazos, sus manos, sus pies, todo eso te habla y te dice muchísimas cosas.
Claro, o sea, el lenguaje corporal es súper importante y también hay personas que se comunican por medio de señas, que bueno, en México todavía nos falta mucho para lograr este método de comunicación con las personas que hablan con señas, y hay otros que lo hacen por medio de imágenes, de pictogramas. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo enorme que nos falta en México para poder todos podernos comunicar siendo
Así es.
inclusivos con los que necesiten este tipo de comunicación.
Sí. Oye, y hablando específicamente de las personas con síndrome de Down, pues la verdad es que sí vemos mucho en la clínica personas ya grandes, tipo adolescentes, adultos, que pues les cuesta un poco de trabajo esta parte del lenguaje oral. ¿Por qué es que a ellos les cuesta un poco más de trabajo?
Pues realmente sabemos que las personas con síndrome de Down todos son diferentes, no podemos encasillar a todos en que a todos les cuesta trabajo
Exacto.
la comunicación. Sin embargo, pues algunos sí tienen esta complicación para poderse comunicar. Tenemos muchos factores que intervienen para que ellos puedan comunicarse de manera oral, como la mayoría de los padres hicieran para sus hijos, ¿no? Influye mucho las habilidades sensoriales. Sabemos que si no tenemos una estimulación sensorial, una aceptación por medio de los sentidos de todo lo que nos rodea, es muy difícil poder lograr el lenguaje oral. También sabemos los chicos con síndrome de Down tienen problemas en el oído y esto, bueno, ¿qué significa? Que tienen fluido o moquito como hacia el oído medio y esto lo tapa generando una pérdida auditiva y esto impide que haya una comunicación efectiva a nivel oral. Otra cosa que influye mucho es la hipotonía en sus músculos, que sus músculos son muy, muy flojitos y están como aguaditos de toda su carita. Y esto también, pues, nos frena el desarrollo de lo motor, de poder pronunciar todas las palabras, los sonidos del lenguaje que tenemos. También tiene que ver que por su misma anatomía facial, bueno, pues tienen poco espacio en la boca, entonces la lengua se sale, respiran por la boca y entonces esto hace una malformación a nivel paladar y mordida, etcétera, y esto empieza a complicar mucho más la pronunciación o la emisión de los sonidos del lenguaje que tenemos. Es por esto que, bueno, siempre tenemos que tener un equipo multidisciplinario en donde esté involucrado el otorrino, bueno, el pediatra, el otorrino, el odontopediatra maxilofacial y todos estos especialistas que tenemos que trabajar en conjunto para poder llegar a una terapia y poder oralizar algún paciente, ¿no? Ya yéndonos a los jóvenes, como lo que decías tú, jóvenes adultos, pues tiene que ver también muchísimo las habilidades a nivel cognitivo. Todas las personas con síndrome de Down tienen diferentes habilidades cognitivas. No todos tienen el mismo coeficiente intelectual, no todos tienen el mismo diagnóstico a
Así
nivel
es.
neurológico. Entonces, este también es un factor súper importante en el que esta codificación del mensaje se ve un poquito limitada y sus conversaciones son como muy cortitas. Son respuestas muy cortitas de ¿qué color te gusta? Azul. ¿Y qué te gusta comer? Espagueti. Y no es una conversación como con
Pues sí,
frases
más
más largas,
exacto,
¿no? O sea,
ajá,
a
más
nivel
complejas.
complejo. Y bueno, no en todos las personas con síndrome de Down, o sea, conocemos a muchos adultos con síndrome de Down que sí pueden tener esta conversación y que hacen podcasts y películas y series
Exacto.
y todo. Bueno, ahí tiene que ver
O dan
el
conferencias o.
exacto, o dan conferencias y tiene que ver todo a nivel cognitivo, la capacidad o la habilidad que cada persona tiene. Y también desde chiquititos, qué tanto sus papás tuvieron la oportunidad de poderlos acompañar en este proceso terapéutico para que las habilidades cognitivas que no tienen se puedan desarrollar a su máxima capacidad y poder lograr lo máximo que se pueda para la comunicación.
Sí, y sabes que yo agregaría ahí algo más, que creo que lo tocaste un poco, pero está como generalización, el aspecto social, ¿no? O sea, que también muchas veces trunca el desarrollo completo de un ser humano, incluidas a las personas con esta condición. Entonces, muchas veces, tanto la familia, que suele ser sobreprotectora por todos los factores que ya hemos platicado, pues ya no le exigen el tener una frase completa, ¿no? Con solo decir, ah, ya saben que es agua. Y entonces se
Exacto.
la pasan y ya no necesita desarrollar pues esto de, oye, ¿me puedes pasar el agua, por favor? ¿O me puedes dar el agua? Y, o sea, esa es la parte de la familia. Luego la parte de la comunidad o de la sociedad como más grande, pues más o menos igual. O sea, los infantilizamos un montón y entonces no esperamos una conversación completa. Y entonces no solo frenamos la conversación, sino que también, o sea, la forma en la que nos comunicamos con ellos, pues no es como, no es la habitual, no es un niño de, no sé, 30 años, pues es un adulto,
Exacto.
¿no? O sea, y entonces, pues las conversaciones tienen que ir como tal, como si le estuvieras hablando a una persona adulta de 30 años. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué quieres pedir en un restaurante, no? ¿Quieres pagar tú, etcétera? Porque pasa mucho que es el que le hablan al cuidador con el que vaya o al amigo con el que vaya
Y no los incluyen en esta
y no los
conversación.
incluyen, exacto.
Exactamente.
Entonces, pues si no tienes esa necesidad, pues también es muy cómodo quedarte.
Sí, pues entra todo este entorno familiar en un ciclo que es difícil a veces romper, ¿no? Porque, pues tú, o sea, un papá con una persona con discapacidad, yo siempre les digo, si tú no crees en él no va a creer en él, en sí mismo. Como papá o como cuidador primario, pues tienes que explotar todo lo que está a tu alrededor para que sus habilidades se den al máximo y pueda comunicarse lo mejor posible. Pero si tú tienes como con los ojos vendados porque tienes síndrome de Down y entonces lo limitas tú desde que es pequeño y tú le
Así es.
resuelves, pues ellos no tienen esta necesidad y se van a volver dependientes siempre de una persona. Y no somos eternos, ¿no? O sea, los
Exacto.
familiares tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacerlos independientes y que puedan incluirse a la sociedad. Y la sociedad en la que hablamos, pues tienen que comunicarse de alguna forma, ¿no? O sea,
Así
cada
es.
quien por medio de sus habilidades, hay algunos que se comunican oral, hay algunos pues que tienen una pérdida auditiva y se comunican por señas, hay algunos que se comunican por pictogramas, pero bueno, el objetivo es que ellos se puedan comunicar y puedan ser independientes, ir a un restaurante y pedir, ir
Vivir
a pedir un,
solos, claro.
exacto, vivir solos, conversar con su comunidad, con cualquier persona, ¿no?
Sí, ser como cualquier persona que también atribuye muchísimas cosas importantes a toda la comunidad, a toda la sociedad, al país, etcétera. Y eso, o sea, creo la importancia de concientizar mucho acerca del lenguaje oral, porque lastimosamente, igual lo que tú decías, Pau, pues en México y en muchos lugares, me atrevo a decir Latinoamérica como generalización, y sé que generalizar es una falacia, pero en general, pues no estamos muy acostumbrados a tener la paciencia para que alguien nos hable con pictogramas.
Exacto.
El conocimiento de saber qué me está diciendo esta persona que habla con señas, porque aparte depende del lenguaje, ¿no? Entonces, o sea, sí son algunos obstáculos que te encuentras si no logras un lenguaje oral. Ahora,
Exactamente.
¿qué es para los papás que nos escuchan de niños chiquitos o de bebitos? ¿Cuáles son las bases para poder desarrollar este lenguaje oral? O sea, ¿por dónde empieza?
Pues mira, desde bebitos tenemos que trabajar mucho con el tono de todos los músculos que intervienen para la respiración, masticación, deglución y posterior el habla. Trabajando esto es muchísimo más fácil que puedan pronunciar los sonidos del habla y de ahí, bueno, trabajar todas estas habilidades cognitivas para que se pueda terminar en una conversación. ¿no? Pero bueno, es un proceso que los primeros meses, incluso años, los primeros, no sé, 2, 3 años, es trabajar mucho a nivel motor, todo lo que tiene que ver con los músculos, en conjunto con los especialistas de otorrino, de odonto, para que esto se logre y podamos tener como todo libre para que la producción del sonido pueda estar habilitado y ya después preocuparnos solo a nivel cognitivo para poder desarrollar las habilidades.
Entonces, o sea, porque también muchas veces en la consulta llegan papás a los 4 años y nos dicen, no, es que como todavía no habla, me dijeron que todavía no vaya a terapia de lenguaje. ¿Qué les dirías a ellos?
Pues desgraciadamente en México no habemos muchas terapeutas de lenguaje y audición o terapeutas en comunicación humana, y sí hay muchas otras profesiones que se dedican a dar terapia de lenguaje y desconocen pues,
Claro.
todo esto que de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo les diría que pues lo más pronto posible puedan accesar o acceder a esta terapia de lenguaje, porque no, la terapia de lenguaje no solo es para poder pronunciar, sino como te digo, es para poder comunicarte. Y sabemos que nuestros chicos con síndrome de Down desarrollan el habla más tarde que una persona sin síndrome de Down. Entonces tenemos que como trabajar todo lo motor y todas estas habilidades para comunicarnos. Pues empezar con un dame agua o a lo mejor dame haba, pero bueno, o sea, ya estamos comunicándonos a esperarnos hasta los 4 o 6 años. He tenido pacientes que empiezan a hablar hasta los 6, 7 años, pero bueno, se comunican de otra forma, o sea, logramos hacer una estrategia de comunicación desde antes, sin que tengan desarrollada completamente la habilidad del lenguaje oral. El objetivo es lograrlo, ¿no? Pero sí tenemos que ayudarlos a que se comuniquen y no depender de que esté mamá, ¿no? Porque
Claro,
entonces, o
la
papá,
intérprete
porque entonces
traductor.
no se pueden incluir en escuelas y entonces están
Sí.
sin ir a la escuela y solo están como en casa y pues todas las habilidades cognitivas tampoco se pueden desarrollar estando en casa, ¿no?
Entonces, o sea, porque también los bebitos, a pesar de que no dicen palabras, se comunican muchísimo. O sea, la primer fase de comunicación, pues, es el llanto. Y es
Claro.
el que vea que mamá reacciona o que papá reacciona a su llanto o que cuando empiezan a balbucear, entonces como, ah, sí, o sea, que sepan que todo lo que ellos emiten es parte del lenguaje. Y
Exactamente.
entonces, o sea, ¿desde qué edad crees que pudieran acudir a algún tipo de terapia?
Pues mira, yo les recomiendo que siempre vayan a una valoración desde bebés, desde que nacen, si tienen un problema de succión, pues desde ahí tienen que buscar algún terapeuta de lenguaje que tenga como especialización en miofuncional para desde ahí empezar a trabajar con los músculos que después nos van a interrumpir o intervenir en el lenguaje. Entonces, desde bebitos, desde recién nacidos, se puede empezar a trabajar la hipotonía. Si hay algunos que no tienen problemas de succión, bueno, pues después hacer como en estas visitas al otorrino o al pediatra, pues esta comunicación que el especialista le pueda decir, ¿sabes qué? Pues yo ahorita te recomiendo ya empezar a buscar alguna terapia para poderle dar a los músculos y después poder masticar, deglutir y después hablar, ¿no? Entonces es desde bebés que tienen que tener este acompañamiento terapéutico a nivel motor y después ya a nivel de habla, ¿no?
Sí, que, o sea, después va a haber todo un episodio al respecto, pero justo también desde bebitos nos podemos acompañar del odontopediatra. O sea, no tenemos
Exacto.
que esperar a que salga el primer diente para empezar a valorar esa cavidad oral, porque muchas veces casi más del 95% de los niños con síndrome de Down tienen este paladar muy alto, muy ojival, que a veces les cuesta mucho trabajo, pues o sea, primero deglutir y después también el habla, porque si te das cuenta, si concientizas, tu lengua está pegando todo el tiempo con ciertos fonemas hacia el paladar.
Hacia el paladar.
Entonces, si desde bebitos, que ahí todavía no está como 100% forjado o, ¿cómo se dice? Pues,
Acomodado,
ajá,
¿no?
el huesito, se pueden hacer muchas, muchas cosas, muchas intervenciones terapéuticas para ayudarles en un futuro.
Exactamente, como te comentaba, era este trabajo multidisciplinario en donde esto también tiene que ver con la respiración, porque
Claro.
sabemos que su nariz está como más cortita, el canal que tenemos para respirar
Plano.
está un poquito más, sí,
Estrecho.
más corto, bueno, más ancho, pero esto
Estrecho.
incluye estrecho, exacto, yo
Sí.
de cortito no, estrecho. Y esto, bueno, influye, entonces si no respiras bien, pues el paladar se empieza a acomodar de manera diferente y la
Claro.
lengua también y la mordida también. Y entonces después, pues ya se convirtió en
Y
una
de
bola de
ahí,
nieve que
claro.
los pacientes llegan a los 7 años así de, ay, es que ronca y no mastica bien
Justo, sí.
y tampoco acepta todos los alimentos. ¿Por qué? Porque no tienen pues esta facilidad de masticar
Sí, sí, sí,
por la
sí.
posición de los dientes, del paladar, de la lengua, y bueno, después también viene el lenguaje que como dices, o sea, si tenemos el paladar muy alto, la lengua es muy difícil que llegue, y también si tenemos la posición de los dientes de manera diferente
Sí.
o no
Sí, mucho.
anatómicamente correcto, pues
Exacto.
entonces tampoco se puede pronunciar la F, la S, ¿no? Entonces
Sí.
de ahí, bueno, se vuelve toda una complicación
Sí,
que
mil
podemos
círculos
evitar.
viciosos.
Exacto, que podemos evitar si lo hacemos desde bebitos y no quitarnos la idea de que la terapia del lenguaje no solo es para que hable, ¿no? Sino también para
Para mil
corregir
cosas.
todo lo que ya dijimos antes. Y
Sí.
también los demás especialistas pues tienen que tener la visita desde antes, ¿no? Le dan como mucha
Sí.
prioridad a la terapia física, al cardiólogo, pero desconocen que también los
La
otros
miofuncional es
especialistas,
importantísima,
exacto, es
claro.
súper importante.
Sí, y sabes que las personas con síndrome de Down, como ya lo mencionabas, pues tienen muchas características anatómicas que pues les da un mayor riesgo de desarrollar algo que llamamos apnea obstructiva del sueño,
Exacto.
que esto es una enfermedad que lo que significa es que no puedes respirar bien durante la noche. Y entonces, alguien que no puede respirar bien durante la noche, pues claro que durante el día no va a tener el rendimiento de alguien que sí pudo dormir bien, ¿no? Y no va a
Exacto.
tener, o sea, vemos mucho también personas con alteraciones en el comportamiento y no es más que no pudieron dormir bien. O sea, si tú no duermes bien 5 días, quiero ver, o sea, que estés de buenas al otro día, ¿no? O sea,
Exactamente.
claro que no se puede. Entonces, sí, tiene un montón de implicaciones la terapia miofuncional y, o sea, la verdad es que es bien relevante lo que decías, Pau, y lo quiero repetir porque, o sea, para que se quede, no es solo para que hablen, es para que tengan una mejor calidad de vida y para que vivan
Exactamente.
más años y bien, o sea, porque también o sea, estas alteraciones del sueño, pues también te afectan el corazón, te afectan los pulmones.
El
Me puedo ir
crecimiento.
así, con
Sí.
una lista gigante. Pero bueno, oye, y, o sea, ya que platicabas de este chaparrito que llegó contigo hasta los 7 años, o sea, ¿hay un límite? ¿Hay algún límite de edad al que ya no puedan acudir a una terapia muy funcional o de lenguaje?
No, la verdad es que yo no tengo en consultorio un límite de edad para recibir a personas con síndrome de Down, porque la anatomía cambia completamente, o sea, tu boca, tu nariz, tu cara va creciendo y se va modificando conforme vas creciendo. Y entonces a lo mejor empezamos con una oralización, con una posición adecuada dental, y después va creciendo y se empieza a malformar la posición de los dientes y la pronunciación de las palabras cambia. y no la pueden pronunciar. Y entonces, pues a los 7, 8, 10, 11 años todavía pues, necesitan esta adecuación y trabajo en equipo con los demás como especialistas. Y a nivel de terapia de lenguaje, pues tenemos que modificar la posición de la lengua, la respiración, el cierre de la boca, etcétera, para poder pronunciar, ¿no? O sea, podemos darle cierto tono a los músculos cuando son muy bebitos o muy chiquitos, pero después los papás suelen como confiarse de, bueno, ya respira por la nariz, ya, y entonces tú lo das de alta y regresan años después de no pronuncia bien, o no articula bien las palabras y está roncando, y entonces, bueno, pues tienes ya que empezar como a otros caminos diferentes con el mismo paciente, ¿no? Entonces, sí, depende muchísimo de cada persona y no hay límite. O sea, yo he tenido pacientes hasta de 15 años, porque pues antes respiraba perfecto y empezó a hablar bien. Y después se cambiaron de casa y en esta casa había mucha humedad, entonces empezó con muchísima rinitis, esto afectó la mordida y entonces ya no podía pronunciar bien y entonces fue como a los 15 años empezar esta dinámica
Una nueva,
rehabilitación,
claro.
porque pues cuando son bebés es habilitar todo, ¿no? Pero ya más grandes pues sí es una rehabilitación, que pues depende mucho de los factores externos, de la edad a la que llegan, por lo menos a mi consultorio, pues no hay ningún límite de edad.
Oye, y es súper individualizado el que puedan o no adquirir el lenguaje oral, ¿no? Porque muchas veces también lo que ocurre, sobre todo en instituciones públicas, es que pasado cierta edad, por ejemplo, o sea, voy a decir de una institución pública que yo conozco, ahí tienen terapia de lenguaje, pero solo los admiten hasta los 5 años, porque ellos dicen que pasados los 5 años ya no hay manera de que vayan a desarrollar lenguaje oral. Entonces, bueno. Basándonos en la primicia de que no solo es para la adquisición del lenguaje oral y que también te sirve para muchísimas otras cosas, pero tú en tu experiencia, o sea, has visto gente más grande adquirir lenguaje oral, ¿no?
Sí, en mi experiencia he tenido pacientes que empiezan a hablar a los 6, 7 años, sobre todo ahorita post pandemia, porque en pandemia nuestros chicos con síndrome de Down, pues igual que todos, estuvieron en un encierro en donde no había esta cuestión sensorial que todos los bebés necesitan para desarrollar el habla, o el lenguaje oral. Entonces, si estábamos encerrados en un mismo lugar y teníamos que salir con cubrebocas y no tocas y lávate las manos y no te lleves las manos a la boca, entonces no los dejamos explorar a nivel sensorial y se vio trunco este desarrollo del lenguaje oral. Sobre todo en estas personas con síndrome de Down que necesitan una integración sensorial completa para poder desarrollar el lenguaje. Entonces, los chiquitos nacidos en pandemia no los podemos encasillar a estos mismos 5 años porque sus primeros 2, 3 años no tuvieron esta estimulación sensorial y les tenemos que dar chance de llegar a todo lo que puedan llegar, pues por pandemia no pudieron hacer.
Sí, porque también mucho lo aprendemos por imitación. No teníamos visualmente cómo ver cómo movían los labios, cómo movían la
Exactamente.
boca. O sea, incluso mucho de la terapia, tú me dirás si no, pero también es sentir, ¿no?
Sí.
Cómo se mueven los labios de la otra persona. Entonces, todo eso pues no lo tuvimos en pandemia, para que también los papás que nos escuchan, que tal vez su hijo tiene 4 años, 5 años, 8 años, lo que sea. Bueno, no se desesperen, o sea, va a haber mejoría y lo importante es que se adquiera un lenguaje, no a
Exactamente.
fuerza oral, ¿no?
Exactamente. Que no se desesperen y ojalá que estas instituciones puedan como abrir un poquito más el rango, pensando en estos chiquitos que nacieron en pandemia, que no tuvieron esta posibilidad de estar sin cubrebocas y poder imitar el movimiento de la boca de los demás, ¿no? Que también eso pasó en todos los niños, no nada más con síndrome de Down. Hay
Así
un
es.
retraso de lenguaje muy importante en la generación de los bebés nacidos en pandemia o de que nacieron un poquito antes de pandemia y su edad preescolar estuvo en pandemia. Entonces hay un retraso en el desarrollo del lenguaje a nivel general mundial. No solo es en Latinoamérica, o sea, todo el mundo hubo un desfase en el desarrollo del habla. Y pues si tenemos aparte nuestros chicos con síndrome Down, toda la parte pues motora de hipotonía, pues le sumamos una complicación mayor y pues se va retrasando más este desarrollo de lenguaje. Y pues no es por edad que se dé o no un lenguaje oral, es más por las habilidades cognitivas que tiene cada uno de nuestros chicos.
Así es. Oye, Pau, pues muchísimas gracias. Creo que fue un episodio súper informativo. A mí me encanta preguntarles a todos nuestros invitados con qué frase les gustaría que se quedaran las personas que nos escuchen.
Hay una frase que me encanta y yo siempre les digo a los papás de mis chicos o de mis pacientes, es sin prisa, pero sin pausa. No corras, no corras y no quieras que tu hijo a los 3 años ya te platique como tú esperas, pero tampoco tengas pausas. O sea, cada día tienes que estar trabajando con él para lograrlo. En algún momento se logrará. Entonces no tengas prisa, pero tampoco hagas pausas.
Ay, me encanta porque también pues le agregamos esa parte de responsabilidad que tienen los papás en la casa, ¿no? O sea, no todo es nada más lo que haga con la terapeuta,
Exacto.
sino es mucho trabajo en casa, ya lo sabemos, no existen los milagros en síndrome de Down y en, o sea, no es que un día mágicamente haga todo, tenemos que
Exacto.
echarle ganas y esa parte de sin pausa me fascinó.
Sí, exacto. Pues muchas gracias
Muchísimas
por la
gracias.
invitación, Ale.
No, de nada, Pau. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchen?
Pues en Instagram estoy como terapia comunicación humana. Y bueno, es la única red social que tengo por ahora.
Perfecto.
Y bueno, en el consultorio estoy en Médica Árbol de la Vida, en Metepec, en el consultorio 404. Ahí estamos.
Perfecto. Muchísimas gracias, Pau.
Que
Cuídate.
estés muy bien, Ale.
Tú
Bonito
también.
día.
Adiós.
Bye.
Esperamos que la información les haya servido. Y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándenos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.